Hola a todos, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro esta semana está flotando ahí, mágicamente. Ustedes no se dan cuenta, estamos usando pantalla verde, no se ve la mano de Santiago. Y vamos a volver a nuestro gran amigo, que es el libro de preguntas.
Este libro de preguntas de Gregory Stock es un bestseller porque en verdad es entretenido. Son preguntas varias que tienen como cadenas de preguntas. Entonces, lo que hemos tomado la decisión es hacerlos partícipes a ustedes. Entonces, se lo vamos a pasar a la audiencia mágicamente. Miren, miren. Y desapareció. Y ahora la audiencia nos va a hacer algunas preguntas. Pero antes de eso, quiero dejarlos súper invitados. Vamos a hacer cada vez más cursos de distintos temas. Ya lanzamos nuestro primer curso de productividad y vamos a lanzar nuestro curso de finanzas personales, el primero que vamos a hacer prontamente. Puede que ya cuando estén escuchando esto ya esté en la página web. Así que si a ustedes les gustaría conocer sobre nuestros cursos, que resumen montones de libros y todos los aprendizajes que tenemos, elementalpodcast.cl. Esa es nuestra página web.
Exacto. Y con eso los dejamos muy invitados también a revisar JB Cuadrado, la productora que nos ayuda a llevar este podcast al Olimpo,
a lo visual.
Exacto.
Así que le vamos a pedir a la audiencia que está aquí presente que nos haga las preguntas del libro de las preguntas. Sí. Voy a quedar demasiado vulnerable con esta pregunta. La pregunta fue: ¿es difícil para ti pedir ayuda? Y si es difícil, ¿qué es lo más difícil de hacerlo?
Ok, para mí diría que no me es difícil, porque por mucho tiempo he tenido que pedir ayuda con temas de ortografía. Lo más difícil es tener que aguantarte a ciertas personas que...
Aguantarte, no te sé que me estás atacando desde ya.
Porque tú en tu momento de vulnerabilidad dices como, ayúdame con esto, por favor, que no tengo cómo saber si está bien escrito o no. Mi cerebro me traiciona. Y acá hay individuos que se ríen de ti.
Cuando te preguntan cada 7 minutos por día la ortografía que el caballero aquí presente podría haberle preguntado a su celular, evidentemente lo voy a molestar.
Oh.
Pero fuera de eso, yo te diría que tanto tú como yo somos buenos para pedir ayuda. Creo que ha sido un aprendizaje. Y yendo un poco a lo personal, a mí me pasaba mucho que mi madre, antes de fallecer, era de esas personas que creían que uno tenía que salir adelante solo, esforzarse, no depender de nadie, como que tenían una cuestión como muy aguerrida de subirla y transpirar y sudar y la sangre y no sé qué. Y cuando ella enfermó y le dio cáncer, ella se empezó a dar cuenta que no había nada de malo en pedir ayuda. Que si no tenías, por ejemplo, plata para hacer algo, no había nada de malo en pedirle a un familiar que te ayudara.
Sí.
Y ese aprendizaje creo que me lo transmitió relativamente joven. Mi madre falleció cuando yo tenía 21 años. Entonces me lo traspasó y creo que fue súper bueno para mí, porque la gran barrera que yo tenía muy marcada y que la he ido trabajando, todavía la tengo, pero muy marcada, era el ego. El hecho de creer que yo era mejor que el otro es una barrera monstruosa para pedir ayuda.
Sí, porque esa actitud de, como dices, de ser aguerrido, yo me la puedo, funciona hasta que, uno, no te la puedes, dos, pierdes el tiempo. Cuando pudiste haber hecho lo mismo, llegar al mismo resultado con menos de la mitad del esfuerzo.
Sí.
Entonces, aprendan a ser vulnerables y pedir ayuda. Y también, aprendan con quién ser vulnerables.
Sí, eso también es un buen detalle.
Porque es un tema. No es fácil pedir ayuda en ambientes hostiles que se van a reír de ti. O sea, yo molestaba a Santiago de que se reía de mí cuando le pedía ayuda con la ortografía. Porque somos amigos, nos conocemos hace tiempo, así nos tratamos.
Y cuando nos pedimos ayuda en cosas un poquitito más serias, en verdad nos ponemos del lado del otro.
Sí.
Entonces, eso también es importante. Como tú muy bien dices, hay que tener cuidado con quién pedir ayuda. Y también muchas veces, otra cosa que es un aprendizaje que he encontrado recientemente, es que no tienes por qué pedirle toda la ayuda a la misma persona.
También.
¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, muchas personas creen que la pareja es la persona a la cual le pueden pedir ayuda en todos los ámbitos o se tienen que apoyar en todos los ámbitos. Y una cosa que yo he aprendido con la vida es que cuando tú identificas que hay áreas donde hay otro mejor interlocutor, puedes apoyarte y tener no una persona de ayuda, sino una red de apoyo.
Sí.
Y eso es más valioso que aún que una sola muy buena persona.
Sí. Ahí el caso clásico son los profesionales del área de la salud, salud mental,
etcétera. Así que con eso vamos a la segunda pregunta.
Ya, es que han habido una un poco
obscenas.
Sí, había uno bien interesante, me gustaría preguntarles, pero creo que no.
Bueno, para los que no ven la cámara, detrás de esa cámara hay un caballero riéndose de las preguntas obscenas que se le ocurrieron por preguntarle y que no nos va a hacer.
Está la audiencia está ahí.
Ya, entonces la pregunta es, ¿tú piensas que tienes impacto o que has influido fundamentalmente en las personas con las cuales te has encontrado? Y al revés, ¿han habido personas que han impactado en ti? ¿No sé? En el corto plazo.
En el corto plazo.
Ya, perfecto.
O sea, primero, sí. Es fácil, o sea, es especialmente fácil verlo cuando la gente se enoja contigo. Y puede que no sea algo positivo, pero oye, si alguien se enojó contigo, es un impacto.
Ya, ha impactado negativamente.
Ha impactado negativamente. Pero eso te dice inmediatamente de que es posible impactar en las otras personas y por lo tanto trata de hacer un esfuerzo para hacer un impacto positivo en la vida de otras personas.
Yo creo que este proyecto, que ustedes nos estén escuchando, que nos estén mirando en un TikTok, es impacto. Y lo que encuentro que es bonito es poder impactar positivamente en otros como desde la perspectiva del crecimiento individual, intelectual,
personal.
Y yo a su vez me he visto impactado y lamentablemente siento que me he visto impactado más por personas que por proyectos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros en este podcast tenemos un proyecto que intenta impactar a millones de personas. Literalmente pasamos entre todas las plataformas más de 1 millón de personas que han escuchado el podcast, etc. Impacto. ¡Wow! Pero a la vez...
Estoy tratando de comprender ese número.
Es un número ridículo. El punto es que al revés, si ustedes lo miran como de a quién nos ha impactado, a mí, Santiago, muchas veces me han impactado mentores, personas más individuales. Me ha costado encontrar podcasts como el nuestro que me hayan impactado de esa manera. Entonces, me deja bien contento que estamos haciendo lo que muchas veces no he encontrado.
Sí, o sea, podcasts que me han impactado, yo puedo pensar en varios porque soy adicto a esas cosas, entonces... Por un tema de volumen, eventualmente van a haber capítulos o series o podcasts que te van a impactar. Por eso también a uno le puede impactar la ficción. No hay que desmerecer ahí también la ficción. Lo que sí diría es que es un poco más difícil porque uno tiende a querer pensar en el impacto positivo y no negativo. Queremos pensar en las personas que admiramos. Y es difícil a veces encontrar personas que admirar porque todos tenemos nuestros problemas, nuestras fallas. Entonces... uno también tiene que tener esa como sabiduría de encontrar a alguien que puedes admirar por una cosa, pero seguir reconociendo que es una persona que puede tener otro tipo de fallas. No tiene que ser todo o nada.
Es entretenido ese concepto de hay veces que hay personas que uno admira y que después como lee la biografía, conoce un poquito más y ya como que uno no la admira tanto. Y el ejemplo que a mí se me viene a la mente son... los artistas. Muchas veces uno escucha la música de Freddie Mercury y dice, este tipo es un genio, pero hay veces que uno ve su vida personal y dice, pucha, parece que no me gusta tanto lo que hacía en su vida personal. O lo que me pasaba a mí, o sea, en las inversiones con Benjamin Graham. Benjamin Graham, para que ustedes sepan, es el profesor de Warren Buffett y teóricamente es como el padre de las inversiones como modernas, conocidas como inversiones fundamentales, etcétera. Pero tú miras su vida personal, nosotros leímos hace muchos años atrás en este mismo podcast la biografía de ese autor y no era un muy buen hombre de familia, como diríamos.
Claro, pero es eso, es de, ok, hay un debate entero que uno puede hacer sobre arte hecho por malas personas o por personas que consideramos como malas, pero más allá de eso, que eso creo que puede ser un poco extremo, o un tema de conversación de otro día. Hay algo de reconocer la humanidad como algo que tiene su lado bueno, su lado malo y su lado admirable.
Y aprender a separar la obra del artista. Que eso también es interesante.
También es interesante. No quería llegar a eso, simplemente era como pensar... Es que lo estaba pensando en temas muy, muy personales, donde hay gente donde de verdad digo, ¿sabes qué? Esta característica tuya la encuentro muy admirable, pero no otras.
Yeah.
Admiro tu tenacidad, pero creo que trabajar hasta las 9 de la noche no siempre es bueno.
Yo trabajo más tarde que eso, así que no sé. Hasta las 10 está bien.
Voy a colgar de esa misma.
A ver,
dice.
Ya, buena pregunta. Entonces la vamos a repetir. Si pudieras elegir entre trabajar la mitad del tiempo pero ganar lo mismo, o, segunda opción, trabajar la misma cantidad de tiempo pero ganar el doble, ¿cuál elegirías?
Está bueno. Yo hoy por hoy te diría que trabajar lo mismo y ganar el doble.
Yo también, pero porque a mí me gusta.
Sí, tú tienes ese problema.
Yo tengo el problema de que soy de esa gente que le gusta lo que hace y que trabajaría todo el día y los fines de semana porque estoy entretenido haciéndolo.
Sí, es que también, si es que...
yo podcast, sé que es un problema para mucha gente, yo lo sé, lo admito.
Sí, sí. Es que también si yo pensara que pudiéramos trabajar, no sé, tiempo completo en el podcast, ahí la discusión sería distinta.
Ahora, lo interesante es... ¿cuándo es suficiente? Yo creo que ahí está, hay una pregunta sí. complementaria que me he estado haciendo recientemente cuando, ya, ¿cuánto trabajo es suficiente? ¿Cuántos ingresos es suficiente? ¿Cuánto puedes decir, ya no necesito más?
Sí, que pucha, es difícil porque uno empieza siempre a mover la meta.
Sí.
Cuando llegas a una meta dices, ok, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Y creo que la forma un poco para sanar eso es, en vez de poner de hacerte una pregunta de, ok, ¿cuál es la siguiente meta profesional? Ponte una meta familiar, personal. Cambia de rubro tus metas. Sí. O sea, que no todo sea trabajo.
O si puedes mejorar siempre al doble, por ejemplo, la calidad de los podcasts, no.
O la calidad de vida de otras personas. Sí. O sea, yo pienso que realmente muchas personas que trabajan en ONGs no tienen un problema de cantidad de horas porque no les apasiona lo que hacen. A veces es un tema de que se matan trabajando.
Sí.
Hay gente tan, tan apasionada por ayudar a otros y eso es realmente admirable, pero que al mismo tiempo, por favor, cuídense.
Está buena. Vamos a repetir esa pregunta entonces. ¿Juzgas a los otros más o menos de lo que te juzgas a ti mismo?
Me encantaría preguntarle a un psicólogo esta pregunta porque me tinca que es algo que está muy estudiado. Si tengo que intuir, yo diría que la mayoría de las personas es más crítica de ellos mismos que de otros. Esa es mi intuición respecto a como la gran mayoría.
Tengo mis dudas.
Porque estoy pensando en el síndrome del impostor.
Pero eso
estoy pensando en el crítico interno que a veces nos dice que no es suficientemente bueno, entonces no lo hagas. Pero ese perfeccionista interno.
Pero no estoy tan seguro porque hay tantas personas que son muy poco autocríticas o que nunca piensan en ese tipo de cosas juzgan.
Yo estoy pensando, cuando digo mayoría, yo pienso más del 50%.
Es que eso tengo mis dudas. ¿Qué? Tengo mis dudas porque el síndrome del impostor, yo creo, puedo estar equivocado, pero me suena que no es un porcentaje mayoritario de la población.
No, definitivamente no.
Entonces, no sé si es extrapolable a todos. Mire, esto es interesante.
Es que también está el síndrome del impostor, el perfeccionista. Ni Pedro ni yo tenemos la respuesta.
Ahora, vámonos a la pregunta que te hicieron. ¿Tú, personalmente, juzgas más a los otros o te juzgas más a ti mismo?
Yo soy bastante, bastante autocrítico.
Ya.
No tanto así a veces con mi trabajo, que a veces digo como, ok, esto está suficientemente bien. porque ahí me preocupa un poco de aplicar esta regla como del 80%. De, si está el 80% bien, por lo general se puede entregar. Ese otro 20% requiere más horas de las que vale la pena trabajar. Pero en temas de desarrollo personal, lo que quiero para mi vida, lo que pienso que tengo que ser o cómo ser, ahí hay un trabajo de varios años para corregir muy malos pensamientos intrusos.
Yo diría que yo personalmente sí, soy muy crítico conmigo mismo, pero yo también sí soy súper busco mucho la perfección en el ajeno, como que soy muy exigente. Y he aprendido de a poquitito con críticas muy constructivas que me han dado. Una me dieron recientemente de que yo era muy perfeccionista y que mandaban un mensaje y yo al tiro, en vez de decir, mira, esto está en un 90% muy bueno, me preocupaba ese 10% que no estaba. Y no es que no vea que ese 90% sí. es bueno, es que no lo estaba comunicando. Sí. Entonces también ahí tengo que aprender a jugar con ese tipo de cosas.
Sí, porque a veces hay un tema comunicacional que es bien difícil porque no es que uno no juzgue a las personas. O sea, creo que ese es un poco el tema de... Tenemos tanto miedo de las cosas como racismo, xenofobia, que incluso a veces rechazamos la idea de que juzgamos a otros. Cuando la verdad siempre juzgamos a otros.
¿Sí?
O sea, piensen esto. Yo conocí a mi polola por Tinder. Incluso más allá del tema de estar usando la aplicación, cada vez que me juntaba con alguien, había un ejercicio mutuo de estar juzgándonos y si nos gustábamos o no. O sea, nadie es amigo de todo el mundo. Escogemos a las personas que nos caen bien.
Mi abuela tenía una frase que decía una cosa así como: nadie es moneda de oro para gustarle a todo el mundo.
Claro.
Y creo que es verdad, ¿eh?
Es verdad.
Al final del día siempre va a haber un hater. Y yo te diría que, yo te diría que el internet me ha mostrado que hay muchos más haters de lo que uno creería.
Yo no. Esta es mi gran duda respecto a eso: de si será un tema de que hay más haters o es más fácil ser hater.
No, ahora. Las estadísticas, si yo miro los números duros, de cada 10.000 personas que les gusta un contenido, van a haber 10 que te van a decir que lo odian, pero esos 10 son mucho más vocales, son mucho más vociferantes, gritan, ponen comentarios. Entonces, cuando uno no tiene toda la data y uno mira solamente los comentarios, cree que hubo mucho hate, pero cuando uno mira los datos reales, lo que hay detrás, la cantidad de shares, guardados, me gusta, son mayores.
Sí, entonces ahí... De hecho, un día deberíamos ver un libro que se llama Cómo nunca estar equivocado con matemáticas, que habla de estos fenómenos, de el sesgo del sobreviviente, el típico caso de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, de cómo tienes que aprender a mirar las cosas a través de los números.
Sí. Así que, para ir finalizando, vamos a hacer una última pregunta.
Pam, pam, pam.
La pregunta es, ¿miras al futuro con anticipación o ansiedad? Y Pedro respondió...
Depende del día de la semana. Creo que los domingos son el día de mirar el lunes con... Y los viernes es como, ¡yay!
Caché que yo soy un bicho muy raro, parece, pero yo no...
Pero también...
Todos sabemos que soy un bicho raro, pero...
Pero...
Yo soy de esa gente que dice, qué rico que llegó el lunes. Y es raro, pero es porque he logrado ponerme en una situación personal donde estoy haciendo cosas que me gustan. Y si lográsemos eso en todas las empresas, donde la gente diga, qué rico que es lunes y no, qué rico que es viernes... Podríamos tener empresas más felices.
Sí. O sea, yo quiero la semana laboral de 4 días y 3 días de fin de semana. Pero más allá de eso, a mí me gusta pensar en el futuro. Me gusta pensar que las cosas van a ser mejor. Yo soy bastante optimista, a pesar de que a veces hablo medio preocupado acá. Yo soy muy, muy optimista. Creo que las cosas van a ser mejor. Entonces me gusta soñar hacia adelante de, oye, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Próximo mes? ¿Cuáles van a ser las vacaciones? ¿Dónde vamos a estar en 5 años? Creo que hay siempre cosas positivas a encontrar ahí.
Sí, que yo me he dado cuenta de un fenómeno bien raro. Me lo hizo ver la Vale el otro día. Me dijo, por algún motivo, cuando estamos, por ejemplo, caminando o andando en auto, tiendo a hablar sobre cosas del futuro. ¿Dónde estaremos en 5 años más, 10 años más? Y me he empezado a dar cuenta que cuando estoy intentando como proceso un poquito más reflexivo, soy mucho de mirar lejos, 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 lejos. ¿Dónde estar en 10 años? 20, 30, 20, 30. Pero muy recurrente. Como todos los fines de semana es como salgo a caminar y, uy, ¿dónde voy a estar en 10 años más?
Pero caminando.
Pero en el día a día soy muy de ahora. Me gusta, estoy haciendo algo entretenido, vamos bien. Y yo siempre he dicho a todo el mundo que me conoce, yo siempre he dicho, yo estoy condenado al éxito. Esa es mi frase. Yo
pobrecito
sé
tú.
Que me va a ir bien. Sé que me va a ir bien, soy una persona súper optimista y es porque me saco la mugre y creo que voy a llegar ahí. Entonces, también, si ustedes pueden hacer ese su lema de que están condenados al éxito, es una gran frase.
Sí. Es un poco esa mentalidad de no importa lo que digas, si puedes o no puedes, tienes razón.
Sí.
Y ya que no importa la respuesta, di que puedes. Porque esa es la actitud que va a hacer que trabajes duro hasta lograrlo. Y eso no significa ser porfiado, a veces hay que cambiar de rumbo, pero no te vas a rendir, no te vas a tirar al suelo y decir, se acabó.
Sí, tantas veces yo he visto personas que dicen...
Tú has cambiado de rumbo varias veces.
Sí, o tantas personas que dicen, mira, yo no puedo esto, no estoy calificado, y no tocan el timbre. Y hay muchas veces que pasa una cosa bien interesante, que es que las personas que buscan, por ejemplo, trabajo, miran la lista de requisitos del trabajo y si lo tienen o no lo tienen, postulan o postulan. Pero desde adentro, muchas veces los que salimos a buscar gente que trabaje con nosotros, muchas veces ponemos una lista de requisitos ideales, pero si alguien no cumple uno o le falta otro, aún así lo podemos considerar o puede compensar con algo distinto que tiene. El problema está en que si no entras por la puerta... es imposible que esa oportunidad se te dé.
Exacto.
Entonces tienes que entrar por la puerta. Yo muchas veces he mandado... Esto es ridículo. Yo he mandado mails, he llamado a personas, he llegado a lugares donde teóricamente yo no debería poder entrar y he entrado por la puerta. Entonces la invitación es, inténtalo. No pasa nada.
Sí, no pasa nada. Prueben. Y no le tengan miedo al fracaso, es parte del camino. No es como que si te va mal, se acabó todo. Es un poco como, no sé, si tú piensas en una montaña que quieres llegar a la cima, ok, si tú estás caminando por la montaña y de repente empiezas a bajar, no es que fallaste en subir la montaña, es recorrer el camino. Ya sea el camino te tira hacia arriba y ya sea hacia abajo. Pero seguimos avanzando.
Sí. Así que con eso los dejamos invitados, si ustedes quieren seguir avanzando, a revisar nuestras redes sociales, a dejarnos comentarios. Si llegaron hasta este punto, los dejo invitados a dejarnos un emoji de una
montaña.
Creo que es lo correcto para cerrar el día de hoy. Un emoji y una montaña. Y si quieren aprender sobre productividad, finanzas personales, estilo de vida, estamos haciendo cursos y lo pueden encontrar y los pueden encontrar en elementalpodcast.cl. Así que, como siempre, gracias a muchas personas, ¿no es cierto?
Sí, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta ahora, que nos dejaron el emoji. Gracias a las personas que nos han escuchado hace años y años, que nos dejan comentarios en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok. Gracias especiales también a la productora, que nos ayuda a hacer el podcast tan bien y tan bonito. Y gracias también a las personas de Patreon que nos ayudan mes a mes.
Con eso, los dejamos invitados a seguirnos la próxima semana.
Adiós.